Nació en Granadilla de Abona, Tenerife, en 1944. Narradora, ensayista, poeta, es también autora de literatura infantil. Buenas tardes, Albina Rivero.
Buenas tardes, encantado de estar en Radio Clara.
Igualmente, de escucharte. En el ámbito de la literatura infantil, uno de tus objetivos es que los alumnos amen la lectura, ¿no?
Efectivamente, sí, porque creo que a través de la lectura se pueden conseguir no solo vivir nuestra vida, sino la de muchos personajes, la de muchas historias, se adquiere conocimiento y eso indudablemente es favorable para un chico que esté en crecimiento y en formación. Entonces la literatura infantil a mí me encanta, trabajo mucho con ella, hago encuentros con los muchachos, hay una especie de empatía entre los jóvenes y yo, que no soy nada joven, es muy gratificante trabajar para ellos.
¿Cómo se inició tu interés por la poesía?
Yo siempre digo que la vocación nació conmigo, lo que pasa es que después las circunstancias te llevan por sitios donde tú no quieres y tienes que adaptarte a ese camino hasta que puedas llegar a la vereda que tú buscas. Entonces, escribí desde que era pequeña, pero publicar, es cierto que empecé a publicar muy tarde, pero ya tengo 30 títulos en solitario y otros tantos en antologías, libros solidarios. Y la poesía en sí, tal vez por tener prohibido escribir, al ser una técnica de mucho pensar, de expresiones cortas, entonces lo trabajaba con la mente y después en cualquier pedacito de papel pues lo escribía. Hay un amor entre el poema y yo, es como si me dejara pedacitos de mi alma. Por ejemplo, este último, Alegato del alma, es una especie de striptease del alma.
Si te pregunto ahora qué es para ti la poesía, dices que la poesía requiere un estado del alma sensible y espiritual.
Sí, conozco poetas, como es lógico. Técnicamente son maravillosos, pero ¿qué pasa? Que no transmiten. Y yo creo que la poesía tiene que transmitir, yo digo la esencia de la literatura. Tienes que transmitir a quien te lee, una buena poesía tiene que no solo transmitir, sino que la diversidad de personas que la van a leer, a cada persona tiene su propio lenguaje y la va a entender desde su propio lenguaje. Casi mágica, diría yo.
Si hablamos ahora de los atributos esenciales del poeta, ¿qué destacarías? ¿Cuáles serían para ti los más significativos?
Que transmita, que sepa transmitir, porque no basta con escribir, no basta con conocer la técnica, sino que logre traspasar al lector aquel mundo positivo que él transmite, o de dolor, o de esperanza, que sepa transmitir lo que él quiere.
¿Y eso se aprende o es algo innato en la persona?
Aprendes la técnica, pero yo creo que el poeta tiene que tener una sensibilidad especial. Alguien podrá decir, qué vanidad, no. A mí siempre me llamó la atención, por ejemplo, cuando decían Pedro Peloto, escritor y poeta. Y yo me preguntaba siempre, ¿y por qué escritor y poeta? ¿Es que el poeta no es escritor? Y entonces yo creo que la sabiduría popular desde la antigüedad supo distinguir, ¿no?, entre el poeta y el escritor. Porque es verdad que en la novela, en el ensayo y todo eso, tienes más posibilidades de perderte, de volver, de ir, de doblar una esquina. Mientras que el poeta siempre es como un néctar que tienes ahí que tienes que saborear, que vivir intensamente. Te tiene que transmitir aquello que el verso dice. Entonces sí lo considero algo especial. Por ejemplo, como me digo, voy a ver si hago un cuento sobre esto, sobre lo otro. No puedo. La poesía son como arrebatos del alma. Claro, influye tu conocimiento, tu experiencia, tu forma de ver la vida, tu forma de ver al semejante, etcétera.
Ante el fenómeno poético, ¿tú crees que debería tener una actitud especial el escuchante o el lector de poesía o no?
Lectores de poema es una minoría, pero creo que hay como una especie de resurgir. Ahora se está dando mucho que la gente se inclina hacia la poesía. Y sí es verdad que el estado de ánimo en que esté el lector le va a transmitir un mensaje u otro. Le va a hacer sentir unos determinados sentimientos o no, porque va a depender mucho, no del poema en sí, sino del estado de ánimo en que él esté. Entonces, el lector también tiene que ser especial, tiene que tener algo que yo creo que nadie hemos podido definir. Le preguntamos a 1000 personas qué significa para ella la literatura y seguro que no habrá uno que repita que lo que significa la poesía para él.
Malvina, si hablamos ahora de poetas preferidos o preferentes, tienes un poema preferido, que es el Cantar de los Cantares.
Sí, fue el primer poema que leí. Y me encantó, porque en aquella época para mí era como algo místico. Luego se puede interpretar como erótico, como quiera. En muchos recitales que yo hago, tengo un grupo que se llama Pantaverso, y hago recitales de música y poesía. Recito, por ejemplo, algún poema erótico y me dicen, ay, que es muy blanco. Yo no explico el poema, no me gusta explicar el poema, pero sí cuando leo alguno que es místico me dicen, pero Malvina, ¿cómo te atreves? Y yo digo, ¿pero atreverme a qué? O sea que está en el receptor, está la otra parte de lo escrito. No tengo ningún poeta de cabecera. Los he leído, sobre todo los europeos, me gustan mucho, y los españoles también, por supuesto. Calderón, aunque no está considerado como poeta, a mí me encantan sus versos teatrales, porque me gusta el teatro clásico. Y luego, por ejemplo, uno de los primeros poemas que yo leí fue 20 cartas de amor y una canción desesperada. Hace muchísimos años que lo desterré de mi favorito, no ese poema, sino al autor, porque me parece a mí que no hizo bien con los niños que le rodearon, con una muchacha que tenía de servicio a su madre. Y también abandonó a su hija por discapacitada. Entonces eso me afectó tanto que no me gusta saber nada. Sabemos que estamos hablando, ¿no?, de Pablo Neruda.
Prevalece en este caso la condición humana a la calidad literaria, ¿no?
Compañeros míos dicen que hay que separar una cosa de la otra. Y vamos a ver, yo no digo que la gente tiene que ser perfecta. Y no hablo de imperfección. No hablo de que hagas una cosa mal o mejor. Yo me refiero a que lo que ha hecho este hombre, o lo que hizo, mejor dicho, no es que se portara bien o mal, es que era un crimen ir contra la ley de protección de menores, la responsabilidad de padre. Hay personas, tenemos Del Bosque, tiene un hijo discapacitado, el expresidente de Cataluña tuvo un niño discapacitado, y yo creo que eso no es una vergüenza, y a mí me da que él lo abandonó porque se avergonzaba. Y eso no es portarse bien o mal, eso es incumplir la ley.
Si hablamos ahora, Malvina, de las características de tu poesía, ¿habría que destacar economía de palabras, la síntesis y los aforismos?
Sí, sí. Es que tengo varios libros también de aforismo. He aprendido, por necesidades de la vida, aquello que yo puedo decir en dos palabras no empleo tres ni cuatro, sino dos. Y sintetizo, pero por necesidades a las que me he visto sometida. Y resumo mucho, sí. Pero creo que se entiende la historia o la expresión que puedo exponer en el poema. También tenemos que pensar que los canarios somos muy parcos en palabras.
Vamos, si te parece, ahora a hablar de tu último poemario, como has dicho, Alegato del Alma, de la editorial Cursiva de la colección Tigaiga. ¿Qué diferencia hay entre este último poemario y los anteriores?
Lo primero es que es un libro hecho con mucho amor porque se lo dediqué a una hermana que murió hace muy poco. Era una niña muy especial. Está ilustrado y, como bien dice el título, Alegato del Alma. Es como un ecstasy del alma, de mis experiencias, de mi pena, del dolor, de la muerte, de la vida, del amor. Estéticamente es muy bonito, porque está ilustrado, cada poema tiene una ilustración que refleja o trata de reflejar el espíritu del poema, ¿verdad? Luego al final hay un poema que se titula Alegato del Alba, como el libro, y es un poema que yo hago con coro. Me gusta mucho el teatro clásico y, como te dije, pues cuando recitamos con nuestro grupo siempre hacemos uno al final con coro. Y a la gente le gusta, le emociona, le impresiona también. A mí me recuerda al teatro griego. Quiere ser una pequeña aportación que yo haga a la poesía canaria. Y creo que en España tampoco se da ese detalle de que un poeta haga poemas expresos para que luego se reciten. Se puede recitar una persona sola, pero también tiene partes donde las lee un coro.
Si hablamos ahora, Malvina, del proceso creativo tuyo, dices que soy una desordenada total. ¿Es así?
Sí, es así. El otro día me preguntaron que cuál era mi ritual de escritura. Yo digo que mi ritual es no tener ritual. Por ejemplo, en prosa, y tengo que escribir porque una editorial me ha pedido algo, pues escribo, me esfuerzo un poco y trato de ser responsable. Pero cuando se trata de poesía tengo que estar en un estado especial. Pues mi ritual es dejar la poesía cuando estoy más sensible o más inspirada, porque creo en la inspiración. De hecho, cuando pasa el tiempo y leo algo mío, me pregunto, digo, ¿pero yo escribía esto? Es como si los hados me raptaran y luego no fuera consciente de lo que escribo.
A nuestros invitados e invitadas les proponemos que elijan un poema de su creación para que nos lo reciten. En tu caso, ¿cuál has seleccionado?
Uno de mi primer poemario, Ausencia, y el poema elegido se titula Tangible. Anoche soñé que me inundabas. Como fina lluvia calmaste sequía de siglos, de milenios de ausencia. Soñé que tu gracia llenaba mi solitud de diosa desterrada, que con tanto gozo abandonaba mi senda errática para viajar por espacios de eternidad. Te soñé tangible, real, cercano. Anoche soñé mi regreso al paraíso. Anoche soñé.
¿Recuerdas el contexto en el que escribiste este poema?
Creo que fue un poco cuando empezaba mi camino iniciático y es un poema místico. O sea que muchas personas piensan que es un poema erótico, lo que te comentaba antes, pero no, es un poema místico.
Como sabemos, en Cumbre Vieja, en La Palma, está ocurriendo una catástrofe. ¿Qué puede aportar la poesía a los ciudadanos y ciudadanas de esta zona para de alguna forma afrontar con mejor ánimo esta tragedia?
Yo creo que la poesía siempre alivia el dolor y el sufrimiento del ser humano. Lo que está pasando en La Palma es algo verdaderamente dantesco. De hecho, en el municipio de Las Breñas hay una asociación, Abra Canaria, que es una asociación cultural, y de hecho editar un libro para La Palma, y con La Palma y dedicado a La Palma. Entonces yo he participado con un poema, se está trabajando en ello para dedicárselo. Incluso la gente que ha participado en las donaciones se ha llevado libros, tanto para los niños como para los adultos. Creo que es una manera de aliviar tensiones, olvidar un poco el dolor, la incertidumbre y todo eso, porque la poesía para mí tiene algo de mágico. Es un licor a tomar sorbito a sorbito y disfrutarla porque alivia el alma.
Balbina, por último, ¿qué proyectos tienes para el año que viene como poeta?
Como escritora en prosa tengo una novela que está a punto de salir ahora en noviembre. Se titula Hermana Lega. Tengo varios poemas pendientes, pero creo que el más inmediato va a ser para el próximo año, en tiempo de pandemia. Son poemas escritos durante el confinamiento que tuvimos. Bastante realista, bastante crudo. Espero que pronto vea la luz y que sea un parto que sea fácil y que la criatura enseguida se le corte el cordón umbilical y pueda volar por las islas y por la península. Como un libro de poemas mío que titulo Poemas al Viento, porque las palabras se las lleva el viento y sabe Dios dónde llegan.
Balbina Rivero, poeta, gracias por tu participación en La Luna Salía a Tiempo.
Gracias a ustedes y feliz programa.